de Onda Corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Durante más de un mes, el pueblo ucraniano ha soportado y luchado valientemente contra un ataque brutal y no provocado por parte de las fuerzas rusas, que han causado la muerte de más de 1,000 civiles y la aniquilación de ciudades y pueblos. Las casas destruidas y los cuerpos de hombres, mujeres y niños ucranianos enterrados bajo los escombros o muertos en las calles ejemplifican el horror que el presidente ruso Vladimir Putin ha desatado con su decisión de librar una guerra injustificada contra un vecino soberano. Nada se puede comparar con el sufrimiento del pueblo de Ucrania. El pueblo ruso también está sufriendo. Los padres y familias de los miles de soldados rusos que han muerto en la invasión a Ucrania están de duelo. La policía rusa ha realizado más de 15,000 arrestos de manifestantes contra la guerra en ciudades de todo el país. La economía rusa se ha visto afectada por severas sanciones económicas. Durante el último mes, los observadores estiman que más de 200,000 rusos abandonaron su tierra natal. En un discurso en Varsovia, al final de su reciente viaje a Europa, el presidente Joe Biden le dijo inequívocamente al pueblo ucraniano: «Estamos con ustedes». También tenía un mensaje para el pueblo de Rusia. «Ustedes no son nuestro enemigo», dijo. «Me niego a creer que ustedes acogen con beneplácito el asesinato de niños y abuelos inocentes, o que aceptan que hospitales, escuelas y salas de maternidad, por el amor de Dios, estén siendo bombardeadas con misiles y bombas rusas, o que ciudades sean rodeadas para que los civiles no puedan huir, o que se corten los suministros e intenten someter a los ucranianos por hambre». El presidente Biden dijo que, de todas las personas, y como muchas más en Europa, los rusos aún conservan los recuerdos de los horrores del sitio de Leningrado y Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial, sin comida, agua ni medicinas, noches de refugio en sótanos y bodegas, y mañanas dedicadas a rebuscar entre los restos de las casas bombardeadas. La agresión de Vladimir Putin los ha aislado a ustedes, los rusos, del resto del mundo, dijo el presidente Biden. Este no es el futuro que merecen para sus familias e hijos. Esta guerra no es digna de ustedes, el pueblo ruso. Putin puede y debe poner fin a esta guerra, declaró el presidente Joe Biden. El pueblo estadounidense está con ustedes y los valientes ciudadanos de Ucrania que quieren la paz.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos, estimados radio oyentes de Radio Martí, bienvenidos a su programa Entre Dos Ríos, en que el tema de Ucrania sigue acaparando los titulares internacionales y también nacionales. Nuestra colega Michelle Sagué en Washington nos ofrece un recorrido de esta noticia en particular desde el punto de vista de la administración del presidente Joe Biden y de los programas dominicales que se transmiten desde la capital estadounidense. En Nueva York reflejamos además el pronunciamiento de la que fuera fiscal de tribunales de crímenes de guerra, la abogada suiza Carla Del Ponte. Carla Del Ponte le hizo un llamado a la Corte Criminal Internacional para que el organismo emita orden de arresto al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Pasamos ahora a Michelle Sagué en el Buró de Radio Martí en Washington.
El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, dijo que las imágenes de civiles ucranianos muertos encontrados en la ciudad de Bucha después de que las tropas rusas se fueran son un puñetazo en el estómago y que los responsables de cualquier crimen de guerra deben rendir cuentas. Los comentarios de Blinken en una entrevista con la cadena CNN el domingo se produjeron un día después de que las fuerzas ucranianas ingresaran a la ciudad cerca de Kiev y encontraran lo que funcionarios y testigos dijeron que eran los cuerpos de casi 300 civiles asesinados por las tropas rusas. El audio es cortesía de CNN.
We've said before Russia's aggression that we thought it was likely that they would commit.
Dice Blinken que antes de la agresión de Rusia, Estados Unidos había dicho que era probable que se cometieran atrocidades. Dice que desde la agresión, Estados Unidos ha dicho que cree que las fuerzas rusas han cometido crímenes de guerra y han estado trabajando para documentar eso, para proporcionar la información que tienen las instituciones y organizaciones relevantes y que es necesario que haya responsabilidad por ello. Añadió que cree que lo más importante es que el mundo no puede volverse insensible a esto. Blinken eludió la pregunta de si Estados Unidos cree que las tropas rusas han cometido genocidio. Nuevamente, el audio es cortesía de CNN.
We will look hard and document everything that we see.
Dice que examinarán detenidamente y se documentará todo lo que se vea y que se asegurarán de que las instituciones y organizaciones relevantes que están analizando esto, incluido el Departamento de Estado, tengan todo lo que necesitan para evaluar exactamente lo que sucedió en Ucrania, quién es responsable y a qué punto llega. Esas instituciones incluyen las autoridades legales de Ucrania y la Corte Penal Internacional, que está investigando presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Ucrania. Blinken dijo que era demasiado pronto para decir si las tropas rusas que se han retirado de los alrededores de Kiev se están reagrupando y reabasteciendo y luego regresando o reubicándose hacia el este y el sur, como sugirieron los funcionarios rusos. Asimismo, en la entrevista con la cadena CNN, se negó a confirmar los informes de que Estados Unidos está facilitando las transferencias de tanques de la era soviética a las fuerzas ucranianas. Él dice que no puede hablar de sistemas de armas específicos, pero que lo que puede decir es que primero han proporcionado, solo en el transcurso de la administración Biden, 2,3 mil millones de dólares en asistencia de seguridad de un tipo u otro a Ucrania. 1,6 mil millones solo en el último mes, y esto incluye muchos sistemas de armas diferentes. Mientras tanto, en una entrevista con la cadena NBC, Blinken señaló que los ucranianos han buscado un compromiso directo con el presidente Putin, quien lo ha rechazado repetidamente, pero que el enfoque de Estados Unidos es asegurarse de que están haciendo todo lo posible para fortalecer la posición de Ucrania en la mesa de negociaciones, incluso con una posible reunión entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el presidente Putin. Subrayó que Estados Unidos y sus aliados han estado apoyando a Ucrania, imponiendo una presión extraordinaria sobre Rusia. Blinken asistirá a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN del 5 al 7 de abril en Bruselas, en la que se discutirá el apoyo de la alianza a Ucrania, según anunció en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Señaló además que los aliados también considerarán esfuerzos conjuntos para responsabilizar a Putin y promover un rápido final a la guerra que él eligió, una guerra sin sentido y destructiva contra Ucrania. Blinken también asistirá a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7 para discusiones adicionales. En otra noticia de importancia, el presidente Joe Biden emitió este lunes un comunicado después de que 6 personas murieron y otras 10 resultaran heridas en un tiroteo en el centro de la ciudad de Sacramento, California, el domingo. El presidente señaló que, una vez más, Estados Unidos llora por otra comunidad devastada por la violencia armada. Añadió que, sin embargo, hay que hacer más que llorar, hay que actuar, y que por ello su administración ha tomado medidas ejecutivas para implementar su estrategia integral de reducción de delitos con armas de fuego, desde hacer frente al tráfico de armas hasta ayudar a ciudades de todo el país a ampliar las intervenciones contra la violencia comunitaria y contratar a más policías para la vigilancia de las comunidades. Asimismo, dijo que sigue pidiendo al Congreso que actúe, prohibiendo las denominadas armas fantasma, que se requieran verificaciones de antecedentes para todas las ventas de armas, que se prohíban las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad, que se elimine la inmunidad de responsabilidad de los fabricantes de armas y que se apruebe su propuesta de presupuesto que daría a las ciudades más fondos para financiar a la policía y estrategias de intervención y prevención del delito que pueden hacer las ciudades más seguras. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Gracias, Michelle. Y ahora pasaremos al Buró de Radio Martí en Nueva York, a la conferencia que dictó el periodista y académico de origen cubano Jesús Jambrina sobre los judíos en Zamora.
El Centro Cultural Cubano de Nueva York ofreció una charla sobre la presencia judía en la ciudad española de Zamora, en que el ponente fue el periodista y académico de origen cubano, el doctor Jesús Jambrina, quien es profesor asociado de español en la Universidad de Viterbo, en el estado de Wisconsin. El doctor Jambrina habló sobre la presencia judía en Zamora, que historiadores datan a la destrucción del primer templo en Jerusalén, conocido como el Templo de Salomón, presencia judía que se vio sacudida además al iniciarse la Inquisición en el año 1480 y que empeoró a partir del Edicto de Granada el 31 de marzo de 1492. Así habló el doctor Jambrina sobre la época de la expulsión de judíos, también de Zamora.
Después de 1492, como herejes y judaizantes. Aquí tengo los nombres y algunos de ellos, desde Gabriel de Zamora, que fue el primero conocido en Sevilla, uno de los 24 de Sevilla.
Zamora se convirtió además en centro de acoso a los judíos, algunos quienes buscaron refugio procedentes de Portugal, afirmó el doctor Jambrina.
Hasta los 5 que fueron procesados en el Gran Auto de Fe de Madrid en 1680 y los 35 criptojudíos o judíos portugueses que fueron apresados en Zamora en 1667 y fueron enviados al Tribunal de la Inquisición en Valladolid. Esto nos habla de que no solamente la ciudad estuvo relacionada en el imaginario con la presencia judía, sino que después de 1492 también va a estar relacionada con el imaginario de los herejes y los judaizantes. Su cercanía con Portugal va a ayudar mucho a eso. Y aquí les voy a decir, también hubo muchos judeoconversos.
La Inquisición produjo además lo que es conocido como el judío converso, que con tal de permanecer en Sefarad, como se conocía España, o no ser quemado en una hoguera, optaron por convertirse al cristianismo. El profesor Jesús Jambrina mencionó a varios judíos conversos de Zamora.
Esto es importante que lo diga. Hubo muchos judíos conversos en Zamora, y aquí lo más interesante, bueno, Alfonso de Zamora fue muy conocido, hebraísta, traductor del Tanakh o de la Biblia hebrea, y Villalobos, que fue un médico también muy famoso. Pero lo más interesante aquí son estos nombres, donde podemos ver que tenemos el nombre en hebreo, que fuera el nombre que llevaban antes de 1492, y el nombre cristiano que adoptaron después de 1492. Algunos de ellos se habían ido a Portugal, después regresaron, otros se convirtieron en 1492. Esto es un dato muy interesante porque muy pocas veces podemos ver los dos nombres, muy pocas veces podemos ver el nombre hebreo con el que funcionaban antes en 1492 como parte de la comunidad judía, y luego el nombre cristiano. Esto es muy interesante.
La topografía del área próxima a Zamora, conocida como Trazos Montes, es muy complicada, y mientras algunos huyeron de la Inquisición hacia Portugal, también huyeron a sitios donde la topografía hacía muy difícil encontrarles y someterles a estos judíos a los juicios de la Inquisición. A esto se refirió el doctor Jesús Jambrina.
Bueno, y ya vamos llegando al final. La mayoría de los judíos que salieron de España en 1492 lo hicieron a Portugal, y la mayoría de ellos, muchos de ellos se quedaron, yo no diría la mayoría, pero muchos de ellos se quedaron en toda esta zona que estoy señalando aquí, que es lo que se llama como Trazos Montes, la región de Trazos Montes. La topografía de Trazos Montes es muy complicada, hay muchos peñascos, muchas montañas, muy difícil el acceso.
El doctor Jambrina se recibió en La Habana de la carrera del periodismo y en el 2016 publicó el libro Los judíos de Zamora. Desde el año 2013, Jambrina realiza una conferencia internacional en Zamora para explorar la historia de la cultura e historia judías en el noroeste de la península ibérica. En el 2015, el doctor Jambrina recibió la medalla de las cuatro sinagogas sefarditas concedida por el Consejo de Comunidades Sefarditas de Jerusalén, la institución judía más antigua en todo Israel. En España hoy en día viven al menos 50,000 judíos, de acuerdo a las encuestas. Estudios de ADN muestran que la población ibérica en un 20% tiene ancestros judíos. Tanto España como Portugal tienen una historia de ferviente catolicismo, mientras que una tercera parte de la población muestra herencia genética no cristiana. Esto de acuerdo también a estudios genéticos realizados tanto en Portugal como en España. Sarah Zhang, autora del artículo El legado genético de la Inquisición Española, publicó en la revista The Atlantic a finales del 2018 que un nuevo estudio que examina la ADN de miles de latinoamericanos revela cuán esparcida está el legado genético judío sefardí, más extenso que anteriormente documentado y más pronunciado a través de Latinoamérica que en la misma España o Portugal hoy en día. Carla Del Ponte es una fiscal de origen suizo quien ha hecho un llamado a la Corte Criminal Internacional para que emita una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin por su invasión y acciones en Ucrania. Carla Del Ponte fue la jueza quien presidió los tribunales de crímenes de guerra para tanto Ruanda como la antigua Yugoslavia, quien en entrevista con el rotativo suizo Letón calificó a Vladimir Putin como un criminal de guerra al considerarse cometen crímenes de guerra en Ucrania. La ex fiscal de tribunales adscritos a Naciones Unidas dijo estaba consternada por los informes de fosas comunes en Ucrania, algo que ella dijo pensó no volvería a ver más. Del Ponte dijo que seres queridos no sabrán jamás qué sucedió con sus muertos y dijo que solo existe un instrumento que hace posible que el autor de crímenes de guerra comparezca ante el Tribunal Criminal Internacional, y este es una orden de arresto del organismo cuando se haya realizado el proceso debido de la investigación sobre las acusaciones de crímenes. El que enfrenta una orden de arresto permanece fuera del alcance de la Corte Criminal Internacional, y la permanencia de Putin en Rusia significaría que existe una fuerte señal de que hay muchos estados en su contra, puntualizó Carla Del Ponte. La ex fiscal de los tribunales internacionales para Ruanda y la ex Yugoslavia dijo que ella alberga la esperanza de que Putin sea arrestado, tal como lo fue el expresidente de Yugoslavia, Slobodan Milosevic, y que sea acusado de crímenes de guerra. al retirarse las fuerzas rusas de Buja, al noroeste de la capital ucraniana de Kiev, se han contabilizado al menos 300 civiles muertos. El alcalde de Buja, Anatoly Fedoruk, dijo que los civiles tenían las manos atadas hacia atrás con una bala en la nuca. Según el alcalde de Buja, ya fueron sepultados al menos 280 en fosas comunes, todos con disparos en la parte detrás de la cabeza. El domingo, Rusia solicitó una sesión especial del Consejo de Seguridad para discutir lo que Moscú calificó como la provocación por parte de radicales ucranianos en el poblado de Buja, luego de que Kiev acusó a efectivos rusos de ultimar a civiles ahí. La misión del Reino Unido ante Naciones Unidas ostenta la presidencia del Consejo de Seguridad para el mes de abril y dijo que el organismo sesionará el martes, como previamente acordado, rechazando la solicitud de Rusia para un encuentro el lunes.
Gracias a Michelle Sagué y nuestro agradecimiento a nuestra productora Patricia Martínez, así como al Centro Cultural Cubano de Nueva York por su invitación a cubrir la conferencia Judíos en Zamora del académico y periodista el doctor Jesús Ambrina. Le doy las gracias a ustedes, estimados radioyentes de Radio Martí, por su gentil sintonía. Este es su programa Entre Dos Ríos. Y quedo de ustedes atentamente desde Nueva York para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la república escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668, lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía, en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma, está protegido por la cuarta enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Como cada...